está bien administrar. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo que nos dicta los mismos, pero con otra cara.
Bienvenidas una semana más a programa ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM en el 91.4 del dial de Barcelona y en internet a través de www.contrabanda.org. ¿Qué pasa en el mundo? Todos los jueves de 7:30 a 9:00 p.m. en directo y repeticiones los domingos de 5:30 a 7:00 a.m. y los miércoles de 10:30 a 12:00 p.m. aquí en Contrabanda FM. Si no podéis escucharnos en estos horarios de la radio, tenemos una página web, una página de podcast, donde semanalmente vamos colgando los programas y podéis acceder al último realizado escuchándolo en ¿Qué pasa en el mundo? .contrabanda.org.
Puedes acceder a través también de la página de la radio, www.contrabanda.org. Vas a programación, programa que pasa en el mundo, y clicas ahí en podcast y tienes también el podcast. Puedes entrar por los dos, por las dos vías, digamos.
¿Y formas de contactar con nosotros?
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Bueno, ahí podéis mandar correos con información, críticas, agendas, sugerencias, etcétera, etcétera. Recordemos que estamos en directo hoy jueves 10 de abril de 2014 y puedes llamar al teléfono
Zalaza Utesain, Zalaza Mie, Usabatash, Zalaza Usabain, Setto Setzin, 93317, 7366, 93317, 7366.
Hasta las 9 de la noche estamos aquí en directo, así que puedes llamar. Bueno, se me ha olvidado. Tenemos una cuenta de Twitter, que pasa Mundo FM. Ahí puedes mandar tweet directo, mensajes directos. Bueno, la gente va tuiteando en el transcurso del programa, la hora y media que dura el programa, pues si hay algún tuit, digamos, con noticias de última hora o, bueno, alguna información que interesante o importante en el transcurso de esta hora y media, pues ya la comentamos en antena.
Y luego, respecto de varios programas, si buscáis por nombre de programa, es posible que encontréis página de Facebook también.
Bueno, Facebook o en contra la página de podcast. La mayoría de programas que emiten aquí en Contrabanda tienen su página de podcast, donde van colgando los programas que realizan aquí en directo. Y, bueno, Facebook, ¿nosotros tenemos Facebook?
No. Por el momento no.
Tenemos la cuenta de Twitter.
Está la página de Contrabanda, Contrabanda FM. Sí, ahí podéis encontrar pues información sobre Contrabanda. Y si no, Twitter o directamente el podcast. Ahí se pueden dejar comentarios también, ¿no?
Pues sí.
Hay comentario, la gente lee el que entre en la página de podcast. Abajo hay una opción que pone, bueno, comentarios, y puedes dejar tu comentario.
Recordad que Contrabanda FM es una radio libre, no comercial y autogestionada. Nosotros hicimos hace un par de semanas nuestra fiesta, nuestra jornada festiva, digamos. Y la semana pasada, pues los compañeros Majaras celebraban su 17 aniversario en las ondas libres de Contrabanda, allá en la Ateneo Rosa de Foc, ahí en Gracia, que nos pasamos un ratico.
Hicimos de camareros, como siempre.
Hicimos un buen rato de camareros nosotros.
Y somos, bueno, pues, unos barman, ¿eh?
Mucha gente pasó y, bueno, pues actividades así es una forma, acudiendo a las actividades que montan los programas o la misma radio, es una manera de ayudar a la autogestión de la radio y
de reunir fondos,
y continuar,
¿no?,
con la posibilidad de que este medio continúe en el aire.
A mí me gusta eso, ¿no? De estar detrás de la barra artesana, cerveza artesana, negra, tostada, rubia.
Estuvo bien. Felicidades, Majaras.
Somos todos unos barman.
Una gran historia montaron. Muchísima gente pasó, más que con nosotros.
Tampoco había mucha variedad, ¿no? Había cerveza, vino y algún trago, algún zumo, pero tampoco había que hacer ahí tragos muy complicados, ¿no? De estos que llevan, ¿no?, varias cosas, ¿no? Un poco de esto, un poco del otro, no sé qué, mezclar, ¿no?
Y bueno, aparte de poder participar en actividades que salimos fuera de lo que es la emisora, pues bueno, siempre podéis asociar. En principio hay una tarifa así estándar de 15 euros al trimestre, que también si queréis participar con más dinero para que esta emisora continúe funcionando, también se aceptará. Y para comunicaros con la radio, pues podéis escribir a contrabandaradio@contrabanda.org. Y nada, pues vamos a entrar ya en materia de lo que es el programa que pasa en el mundo. A estas horas ya ha empezado una manifestación en Madrid pidiendo la libertad de los detenidos y detenidas a raíz de la mani del 22M. Y nada, tengo ya hay algún Twitter donde sale que ya ha salido la manifestación, ya han salido imágenes de registros masivos de mochilas por parte de la policía, y tengo un comunicado por Marchas de la Dignidad.
¿Tiene tope horario? ¿Tiene tope horario? Porque ahora las manifestaciones van con tope horario.
Aquí no lo han especificado que yo sepa.
Eso en mi barrio es toque de queda. No sé cómo se llamará en otros sitios, pero vamos. Bueno, eso de poner un límite horario a una manifestación es toque de queda, ¿no? Hasta aquí llegaste y os tenéis que disolver o te disuelven a palos, ¿no?, a porrazo, ¿no?
Bueno, decir que han habido varias detenciones, incluso dos personas están en el talego a raíz de los altercados que hubieron posterior o durante la manifestación del 22M. Y hay mucha gente con cargos. Ahora leía un tuit que desde el 22 de marzo han habido 105 detenciones en Madrid y dos personas continúan encarceladas. Y voy a pasar a leer eso, un comunicado de la gente de marchasdeladignidad.org al raíz de la manifestación que está ocurriendo ahora mismo en Madrid. Supongo a lo largo del programa iremos pillando nuevas informaciones. El 22 de marzo, las calles de Madrid acogieron a 2 millones de personas de todo el estado. Bueno, esto de los 2 millones ya lo hablamos, de sí, que quizás era
el baile de asistentes, ¿no? Unos dicen 2 millones, los otros 35.000. Bueno, exacto, hay quien dijo 35.000, que eso ya es... Bueno, ya es una tomada de pelo.
O sea, descabellado decir esa cifra.
Está claro que igual 2 millones no hubo, porque siempre los organizadores tiran más por lo alto, pero no, pero hubo, bueno, 35.000 es ridículo.
Un apunte dentro del comunicado que hacemos desde aquí. En una manifestación que cualquier persona con un mínimo de humanidad debería secundar. Reclamamos una vida digna, trabajo, casa, servicios sociales para todos y todas y el no pago de la deuda. Con un amplísimo apoyo popular, las marchas de la dignidad avanzaron pacíficamente durante más de 5 horas desde Atocha hasta Colón, en un ambiente de lucha y solidaridad entre pueblos, que no se recuerda en décadas. Desde que partieron, las marchas han recorrido todo el estado haciendo asambleas en cada lugar por el que pasaban, llevando una auténtica democracia a cada pueblo y recibiendo la solidaridad de las gentes. Frente a tal demostración de dignidad y democracia, el sistema no tiene argumentos y su única respuesta es la represión. Silencio mediático, represión política y represión policial sufrida durante el trayecto, imponiendo desvíos a los caminantes por vías impracticables para dificultar su marcha, policía impidiendo el transcurso normal de las asambleas, controles injustificados en carreteras con retenciones a más de 100 autobuses que causaron retrasos entre 1 y 3 horas, la dureza represiva alcanzó su máxima cota en Madrid. Un despliegue policial desproporcionado de 1.700 agentes de la UIP, utilizado para amedrentar y reprimir al pueblo, con cargas policiales previas a la finalización del acto y desoyendo las peticiones de detención del ataque que desde la propia megafonía solicitó la organización. Se buscaba abrir los noticiarios televisivos con imágenes de violencia. Usaron porras, escopetas y gases lacrimógenos en un montaje policial urdido desde el gobierno para vulnerar el legítimo derecho de reunión y manifestación. Los detenidos y detenidas fueron maltratadas. 8 horas de pie contra la pared, manos en alto, negándoles agua y comida en 24 horas. A las mujeres ni se les permitió cambiar de Tampax. Se les mantuvo 37 horas en dependencias policiales antes de pasar a disposición judicial. La persecución policial ha alcanzado límites alarmantes cuando ayer mismo detenían en Madrid a 9 personas más, llegando a detectarse casos de personas consideradas sospechosas de altercados que ni siquiera se encontraban en la ciudad el propio 22 de marzo. Por ello, exigimos al régimen que retire los cargos de todos y todas las acusadas y la libertad inmediata de los compañeros y compañeras detenidas. Exigimos además la destitución de la delegada del gobierno y del jefe de policía de Madrid, a los que consideramos responsables directos del ataque, así como la dimisión del ministro de Interior. No es el tiempo de lamentos, es tiempo de lucha. Bueno, pues este es el comunicado que nos hacen desde Madrid. Manifestación está en marcha. Y bueno, yo creo que hemos hablado en los últimos programas bastante sobre el tema de represivo y el sí, tema mediático de cómo tratan los más media.
A mí lo que más me preocupa es el maltrato en comisaría, porque es donde más indefenso está la persona. Más indefensa está la persona. Estás en un calabozo a merced de la policía, de lo que te quieran o no hacer. Y el silencio mediático con respecto a las torturas en comisaría es absolutamente total. O sea, el otro día estaba mirando el programa esta señora, que dicen que es una de las mejores periodistas, las más incisivas, la que más toca un poco los cojones a los políticos y al gobierno en general, que es Ana Pastor, y estaba entrevistando al jefe de la policía, uno de estos. Y no le preguntó nada, ni una insinuación sobre los maltratos en comisaría, ¿no? Es que para mí es lo más grave, ¿no? El silencio mediático es una de las patas, ¿no?, de la mesa, pero lo más grave es que en esa situación sí que estás absolutamente indefenso. Una vez que te suben a la furgoneta y te meten en un calabozo, estás a su merced, ¿no? Ahí no hay nadie que mire, no hay nadie que controle, no hay fotos, no hay cámaras, no hay nada. Estás ahí, ¿no? Porque en la calle más o menos igual te puedes defender, hay gente grabando, ahora con la ley Mordaza eso lo quieren quitar, pero bueno, igual tienes para dónde salir, ¿no? Meterte en algún sitio, esconderte, pues no sé, tienes un margen de maniobra. En un calabozo no puedes hacer nada, entran a porrazo limpio, te dicen manos para arriba, y ya lo dije, manos arriba, no puedes tocar la pared, eso ya lo dije la semana pasada, eso es una técnica de tortura que se usaba en la dictadura argentina. Mirar la película La noche de los lápices, eso de no poder apoyarte en la pared, ¿no? El cansancio que supone estar de pie sin poder apoyarte en ningún sitio. Bueno, no sé, bochornoso, ¿no? Y bochornoso lo de los periodistas, como siempre, el periodismo en España, en los medios de comunicación, haciendo la goma siempre a la policía. Algunas veces, porque simplemente están de acuerdo, yo no tengo ninguna duda que los tontulianos de la derecha están de acuerdo, si ellos fuesen policías harían lo mismo, y otros por cobardía, ¿no? Si yo soy malo contigo, tú lo serás conmigo. Y también el periodismo también se alimenta un poco de la policía cuando van a buscar noticias en comisaría, ¿no? Es un poco ese compadreo que hay, ese mamoneo que hay, ¿no? Entre de cierta complicidad entre el periodismo y la policía. Incluso cuando las policías les zurra, ¿no? Como pasó en la marcha de Jaque al Rey, sí que hay críticas, pero no tan contundentes, ¿no? Son los periodistas como que tienen miedo, ¿no? De meter ahí la cuchara, de criticar demasiado a la policía, a ver qué nos va a pasar la próxima manifa, ¿no? Siempre son conciliadores, siempre son así, un poco cobardicas, vamos a decirlo, con todas las palabras, ¿no? Un poco cobardes, ¿no? En ese sentido. Y a mí lo que me pone enfermo, sinceramente, es el silencio absoluto sobre los maltratos en comisaría, ¿no? Eso es algo que me sube la fiebre.
O sea, si el propio protagonista hace una lectura correcta del proceso que él está protagonizando y de la represión con la que se encuentra, pues se da cuenta de que lo que están negando ya no son no solamente los derechos, o sea, no solamente la validación y la atención a los derechos que se supone que si hubiera democracia serían un deber de la contraparte, o sea, el deber de atender a aquellos que son la fuente del poder y que se dan un marco de convivencia en el cual hay unos derechos, pues el deber del gestor político sería el atenderlos. Y entonces eso se visibiliza la mentira, o sea que eso es papel mojado, en el hecho de que estén negando y reprimiendo el derecho a pedir los derechos. O sea, no ya solamente los derechos y libertades que llaman democráticos, sino el derecho a reclamarlos. No tienen otra opción, o sea, si el poder dejara a la gente pedir libremente los derechos, inmediatamente la respuesta es que no son atendidos, con lo cual la conclusión sería obvia. Por lo tanto, tienen que reprimir esa demanda.
Y no solo están reprimiendo en la calle, pues se están preparando con la normativa de seguridad ciudadana, seguridad privada, código de justicia militar, regulación del derecho de huelga, o sea, están presentando ya armas a nivel de legalidad, de su legalidad, para poder combatir a la respuesta social. Ya no son las fuerzas de choque, que es la policía, sino que se están armando para poder castigar y perseguir a la gente que sale a la calle, que sí, va mucho más allá.
Sí, y cuando el propio sistema que ellos mismos fabrican, que ellos mismos producen, de cara a la galería tienen que mantener ciertas apariencias, y esas apariencias ya van en contra de sus intereses, ya dan otra vuelta de tuerca, ¿no? En el sentido de que esto ya no nos llega, ¿no? En estos momentos de estrangulamiento económico y social y tal, ya el estado represivo que ya existía de por sí antes de esta escalada represiva del PP, ya existía un estado represivo en España, pues ya no les llega, ¿no? Entonces le dan otra vuelta de tuerca más, ¿no? Como cuando Bush redefinió la tortura, ¿no? Cuando le acusaban de torturar en Guantánamo, dijo, bueno, no, pegar a una persona con una bolsa en la cabeza ya no es tortura, ¿no? Redefinen ya, de acuerdo a sus intereses, ya van un paso más allá y ya van cambiando conceptos, ¿no? Pegarle un porrazo en la cabeza a una persona en una mani no es represión. Apalizar a un tío en comisaría ya no es represión, ¿no? Y ya van un paso más allá, ¿no? Van pegando saltos de a dos escalones para que, bueno, ya a nivel, digamos, conceptual, cosas que antes eran consideradas brutalidad policial o represión ya no sean consideradas brutalidad policial, ¿no? Y van un paso más allá hasta que llegara un día en que, no sé, igual meterte en un potro y desmembrarte en 10 partes ya no será tortura, ¿no? No sé, es que van redefiniendo ya, ¿no? Cada vez más violencia, y claro, las cosas que ya hacían antes van quedando como que, bueno, ya no son tan brutales, ¿no? Cuando, bueno, pegar un porrazo a una persona en la cabeza y abrirle, ¿no? En canal, que tengan que darle ahí 15 puntos de sutura, pues, no, ya me dirás tú, ¿no? Si eso no es brutalidad, ¿no? Pero bueno, van redefiniendo, ¿no? La tortura, van redefiniendo lo que es represión y lo que no, ¿no? Los medios de comunicación colaboran activamente en esa redefinición de los conceptos, ¿no? De lo que es aceptable en una pseudodemocracia formal como la que vivimos y lo que no es aceptable, y van avanzando, ¿no? Y ahora, pues con estas nuevas normativas represivas, pues es una vuelta de tuerca más, ¿no?, a lo que ya era un estado de represivo de por sí. En España siempre fue un estado represivo. Bueno, si no, que se lo pregunten a los vascos. A ver cómo estaban en los años 90. O... Bueno, en ese sentido, pues eso, ¿no? Van subiendo escalones, ¿no? Van, digamos, pues metiendo más caña y redefiniendo lo que ellos mismos, ¿no? Meten los conceptos de lo que es aceptable y lo que no, ¿no? A nivel de brutalidad, de tortura, parece que tener una persona varias horas de pie, sin poder tocar la pared, sin agua, sin poder ir al servicio, no es tortura, es, bueno, no pasa nada, es una mala noche, ha pasado una mala noche.
No, es verdad. A ver, decir la verdad es ilegal. O sea, decir que hay unos derechos jurídicos, o sea, recordar simplemente la verdad que ellos han instituido de forma escrita y que, aunque sea papel mojado, pero es igual, o sea, recordarles eso pues es ilegal, porque ya no están interesados en hacer autoapología de la dimensión social de los derechos civiles y de los derechos sociales de su sistema, ya que ahora por su posición, no económica, porque económicamente los podría satisfacer, pero por su posición en la economía política, es decir, por su relación con otra serie de poderes que les avalan y que les financian y que piden como contraprestación el desmantelamiento de todo aquello que pase a ser un negocio de esos poderes avalistas, pues el poder interno a su servicio subalterno no puede garantizarlo. Por lo tanto, se acabó hablar tanto ya como hablaban hacía años, incluso, bueno, Anguita, el más de todos, ¿no? El más leguleyo, el más proconstitucional, que parecía como que aplicando la Constitución del 78 eso era la panacea y se arreglaba todo, pero ya no. Ya no alardean tanto porque sería tirarse piedras sobre su propio tejado, ya que no están en condiciones de... Entonces ahora de lo que hablan es de la la libertad en abstracto, que hay libertad, que hay derecho, todo un derecho a, como se supone, a sentarte en otra parte, pero a sentarte en otra parte como individuo ciudadano, expresándolo por los cauces individuales pertinentes. En cuanto te juntas con tres más, ya la cosa toma una dimensión social y la dimensión social no puede existir.
Pues eso, continuamos atentos a lo que vaya durante el programa sucediendo en Madrid. Y pues bueno, una de las razones pues por la que la gente sale a la calle pues es noticias como la siguiente. Las grandes empresas se repartieron 8.000 millones de euros entre sus accionistas tras echar a 121.000 trabajadores. Estos son datos de cash, de los que pesan, ¿sabes? 121.000 nuevos parados, a los cuales pues el Estado pues está quitando prestaciones, está reduciendo el tiempo de subsidio de desempleo y tal. Y aludiendo a esta santísima crisis del Estado, que todo va muy mal, pero mientras hay 8.000 millones que se han repartido entre accionistas. Y con esto es de lo que está hablando Recuperación de Rajoy. Rajoy está hablando de que no, que la cosa va mejor y que, claro, con el silencio, con la oportunidad o con la connivencia, complicidad directa de gente de Comisiones Obreras y UGT que permiten esto, pues bueno, el año 2013 acabó con 8.553 millones de euros entre los accionistas, entre las empresas que cotizan en bolsa. Y bueno, pues son datos de, claro, echan a la gente a la calle, después hablan ellos de sus macrodatos económicos y tal. No, pues nos estamos recuperando. ¿Quién se está recuperando? Claro. Realmente en el día a día de la sociedad, de... Iba a decir ciudadanos, pero sé que aquí un compañero le molesta que seamos...
No me molesta, no es que me moleste, es un vocablo que a mí digamos, no me gusta utilizarlo, pues son son esas palabras, ¿no?, que entran dentro del espectro idiomático oficial, que te la van metiendo de a poco, no sé por qué, pero es una palabra que se utiliza mucho en los círculos institucionales y que yo rechazo de plano. Ciudadano, terrorismo, esas palabras, ¿no?, que van para definir. Para definir a la población, ¿no?
Las empresas del IBEX 35 recortaron sus plantillas casi en un 9% en el 2013. Si el último ejercicio fue claramente mejor para las cuentas de las empresas cotizadas y para el bolsillo de sus accionistas, no puede decirse lo mismo de los trabajadores. Siempre, según el citado informe de la Comisión Nacional de Valores, 120.000 de ellos perdieron su empleo a lo largo del 2013. Y nada, que el paro sube y sus beneficios crecen. Estamos en lo de siempre.
Sí, o sea, es mentira lo que dicen los llamados economistas, bueno, llamados liberales, respecto de que las cajas estarían vacías en las empresas bursátiles y tal. Eso es mentira. Y es mentira justamente por eso, o sea, porque los datos, la matemática es la verdad. O sea, es la matemática. Es que tienen súper beneficios, pero lo hacen para justificar que ahora el estado del bienestar pues es malo. O sea, antes, en la época de vacas gordas, cuando el imperialismo español pues surcaba los océanos y hacía el agosto en todos lados y tal, de forma, o sea, hacía el agosto, lo sigue haciendo, pero ahora tiene unas deudas contraídas en la espiral de poder, digamos, que lo gobierna él mismo a nivel internacional, que hace que no pueda estar en lo uno y estar en lo otro, o sea, dar... ahora eso cacha o falla, o sea, o mantener una serie de estructuras o saldar las cuentas para seguir siendo financiado y tal. Entonces, antes, cuando podía conciliar ambos aspectos, el aspecto social y el aspecto financiero, el estado del bienestar era el fin de la historia, pero el fin de la historia en un sentido positivo, de lo que llamaba el Estado Social y Democrático de Derecho, que era la superación del autoritarismo comunista, pero también la superación del capitalismo salvaje, que era como una síntesis de civilización superior y tal. Y ahora el Estado del Bienestar, de repente, pues nos dicen que esto, que es un abuso, que saca lo peor de la gente porque la palanca, porque impide el progreso, dado que, o sea, como si estar en la mierda y estar en la miseria, o sea, mejorar a la... Es que no hay más que ver cómo está la sociedad. O sea,
bueno, lo que podemos sacar en limpio de estos datos que acaba de dar aquí el compañero es que esa excusa y ese pretexto que utilizaron para rebajar los derechos laborales de los trabajadores de forma bastante considerable y sensible era mentira. Que eran que estaban perdiendo beneficios y que por esa pérdida de beneficios, ¿no?, en su contabilidad tenían que rebajar salarios, abaratar despidos, etcétera, etcétera. Y ya vemos que es mentira, ¿no? Que están ganando más dinero incluso. Uh-huh. O sea que, ¿a costa de qué? Pues a costa pues de que los trabajadores ganan menos, de rebaja de pues de derechos laborales, el despido más barato, etcétera, etcétera. O sea que, bueno, es una mentira, ¿no?, orquestada para esclavizar a la población, lo que decías tú, acabar con ese estado de medio estar en los que había el que habían antaño en España y tener una población esclavizada con unos ejércitos de reserva de parados que antaño, cuando había un despido un poco más, digamos, aceptable, ¿no?, el trabajador se llevaba un dinero más lo que ahorraba, igual podía estar sin trabajar un tiempo. Claro, eso al empresario no le interesa. Al empresario le interesa tener un ejército de reserva de parados muertos de hambre dispuestos a trabajar in situ en cuanto lo requieran. No te gusta lo que... Y eso convierte al que está trabajando en un rehén, ¿no? No te gustan las condiciones, pues vete por ahí, que el despido me sale a mí tres perlas. Y nada, y contrato a otro que está muerto de hambre. Al que contrato no le gustan las condiciones, que encima van rebajadas con respecto al trabajador que tenía antes. ¿No te gusta? Pues te vas por ahí, vete a tu casa, si es que tienes, y contrato a otro, ¿no? Y solo ese es el estado de empobrecimiento generacional. El empresario son como niños en una juguetería, cogen de donde quieren, ¿no? A precio de saldo, ¿no? Trabajadores de aquí, trabajadores de allá, si no te gusta te despido, ahora como el despido me sale a mí tres morlacos, pues te despido y contrato a otro dispuesto a trabajar in situ porque está empobrecido. Antes los parados igual podían tirarse un tiempo sin trabajar y tal, igual les decían, ¿quieres trabajar? Bueno, no, voy a esperar un tiempo, porque igual con los ahorros que tengo y lo que me llevé el despido, puedo ir tirando un par de años. Pues eso ahora se ha acabado, y lo que tienen los empresarios son ejércitos de reserva totalmente empobrecidos, dispuestos a trabajar pues por lo que sea, ¿no? Entonces esto también genera una especie de confrontación entre el que tiene trabajo y el que no lo tiene, ¿no? El que tiene trabajo recela del que no tiene, porque dice, bueno, este me va a venir aquí a quitar el puesto por menos de lo que estoy ganando yo, ¿no? Entonces acepta esas rebajas laborales que le propone el empresario o que le impone el empresario. Claro. Y el que no tiene trabajo dice, joder, el que tiene trabajo encima se queja. Entonces genera recelos entre nosotros mismos, ¿no? Una guerra de pobres contra miserables.
Claro. Lo que pasa es que eso, por ejemplo, es positivo, o sea, positivo en términos capitalistas para ellos, para el sector del empresariado, que tiene un potencial de exportación que le permite el canalizar su producto, sea mercancía material, sea servicio, sea conocimiento, sea un valor añadido que aportan, lo que sea, hacia el exterior. O sea, quien puede exportar sigue con eso, hace el chollo, pero gran cantidad de empresarios que tienen como foco de actuación el mercado interno, eso no les sirve. O sea, eso es la debacle. O sea, eso en términos generales es luego no poder rentabilizar vendiendo tu producto y haciéndolo solvente tampoco, porque no hay condiciones de trabajo que permitan un mercado solvente, con lo cual se vuelve automáticamente en contra del empresario, pero siempre a favor de aquellos que canalizan la economía hacia la exportación, porque bueno, en otros sitios sí son solventes.
Bueno, voy a leer un comentario que hizo Joseph Stiglitz, ¿no? Sí, el economista, premio Nobel de Economía 2004. Después de las elecciones europeas, España e Italia serán de nuevo rescatadas. Chipre y Grecia tendrán que salir de la eurozona. En Alemania, quien decide el rescate a España, y los españoles parecen no darse cuenta que los verdaderos recortes y sacrificios aún están por llegar. En Alemania, es Alemania quien decide el rescate a España. Los españoles parecen no darse cuenta que los verdaderos recortes y sacrificios aún están por llegar. La situación en España será terrible y el sufrimiento del pueblo español enorme, pero es la única manera de que Alemania no caiga, pues la caída de Alemania sería la caída de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Japón y de consecuencias terribles para la humanidad. Bueno, esto lo dice un economista con el cual yo no comparto ideas, pero está haciendo un análisis de futuro de lo que va a pasar en España, ¿no? De que después de las elecciones europeas España será rescatada de nuevo, y que todo este cuento de la recuperación, de la bajada de impuestos y todo este proselitismo de marketing político que está haciendo la banda franquista del sobre, bajando el gobierno
de impuestos, pero que ya está sobre nuestras cabezas la amenaza de la subida del IVA en los alimentos, una cosa que repercute a toda la población, no repercute a los que tienen más, sino a todos, a los que no tienen nada hasta los que tienen muchos.
Madre mía.
Que han dicho que sí, que no, pero bueno, parece que su intención final es subir el IVA en los alimentos, y con las últimas recomendaciones que han salido del FMI, que exige más recortes salariales, retraso de la edad de jubilación y recorte en el gasto social. Pues nada, hace poco el director interino del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI, Sanjeev Gupta, apuntó que hasta 2013 casi la mitad del ajuste vino del lado de los ingresos, bastante más de lo que se pretendía inicialmente, mientras que todo parece indicar que las economías avanzadas están actualmente adoptando medidas del lado del gasto. ¿Qué significa esto? Pues ya hacen recomendaciones de que el FMI ve necesario reducir el gasto por alumno en educación, y eso que reconoce que no será una tarea fácil, ya que a medida que aumenta la riqueza de un país se incrementa la demanda de bienes y servicios públicos, así como su coste. Esto, sumado al impacto del envejecimiento de la población, intensificará las presiones sobre el gasto público en el futuro. En este contexto, defiende que la reforma del gasto debe basarse en tres elementos principales: asegurar la sostenibilidad del gasto social y de la masa salarial del sector público, lograr mejoras de la eficiencia prestando al mismo tiempo la debida atención a la equidad, y establecer instituciones que promuevan el control del gasto. ¿Cómo se resume esto? Recortes en sanidad y educación, es lo que viene a decir. Y con estas recomendaciones y con un gobierno ultraliberal como el que tenemos actualmente con los fascistas del Partido Popular, pues es más de lo mismo.
La última gran receta del FMI para España es promover nada más y nada menos que la inflación. Está diciendo que la inflación es muy moderada, que hay que acentuar, incentivar medidas inflacionistas. O sea, en una situación en la que ya no hay demanda solvente, no hay mercado interno, etcétera, es promover directamente el cóctel explosivo de la estanflación, o sea, una combinación entre estancamiento, falta de reinversión porque no hay rentabilidad en las pequeñas y medianas empresas para prosperar, reinvertir en ampliar el negocio, lo que sea, y además combinándolo con un índice al alza de los precios. ¿Qué significa eso también más profundamente? Que están incentivando y promoviendo, de nuevo volvemos a lo mismo, la economía orientada a la exportación, orientada a nuevos mercados que sean solventes. Están diciendo, no, no, aquí más inflación, la gente todavía que consuma menos, por lo tanto es una espada de Damocles que ponemos sobre la cabeza de las empresas para que decidan exportar. O sea, simplemente es una situación de división del trabajo internacional que con calzador, por la ley del embudo, intentan metérsela a un país, pues promoviendo la inflación. Entonces, con la inflación también significa que, bueno, una medida inflacionista por excelencia, que es generar más moneda, por lo tanto devaluarla, al ser la moneda de tipo de valor más bajo al intercambio con otras monedas, también se favorece la exportación porque el importador encuentra que al cambio de unidad le trae cuenta importar de, en este caso, de España. Entonces todo centralizadamente direccionado hacia que aquí nos muramos de asco. Y
bueno, lo que dice el economista, ¿no? Que dice que
exacto, es que habla claro,
para que no caiga Alemania, Estados Unidos y otros países, tiene que caer, sí, España.
O sea,
¿no?
Se han quitado la careta totalmente ya.
Bueno, y aquí el Banco Mundial denuncia que menos de 100 personas acaparan más riqueza que los 3.500 millones más pobres del mundo. Su presidente advierte que cada semana deberían salir 1 millón de personas de la pobreza extrema para acabar con ella para 2030. El presidente del Banco Mundial, Shin Yong Kim, ha lamentado este jueves que en la actualidad menos de 100 personas de todo el mundo acaparan más riqueza que los 3.500 millones más pobres. Bueno, lo que leí antes es el encabezado, esta es la noticia. Y se me ha ido aquí la noticia. Ahí está, ha vuelto. 3.500 millones más pobres. Mil millones de los cuales viven en extrema pobreza, si bien este número ha caído en los últimos 4 años. En su conferencia previa a las reuniones de primavera del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, Kim ha resaltado que vivimos en un tiempo de grandes contrastes, en el que los 100 más ricos tienen una fortuna superior a los 3.500 millones más pobres a nivel mundial. Bueno, otra vez vuelvo a repetir lo mismo. ¿Me he perdido algo? O sea, este tío es el presidente del Banco Mundial, el generador de pobreza por autonomía con el Fondo Monetario Internacional, y está denunciando que hay pobres en el mundo. O sea, esto es como si el inventor de la rueda saliera y dijera, joder, es que hay demasiadas ruedas por la calle, demasiados coches, no sé.
Pues ellos han causado todo esto.
Son los responsables directos de estos, de esta especie de digamos de capitalismo global, de imperialismo económico global, ¿no? De feudalismo económico que hay en el mundo, ¿no? De este que 100 familias o 100 personas se repartan el dinero y que otro, para que miles de personas estén bajo el umbral de la pobreza en el mundo, ¿no? Que haya gente como Bill Gates que tenga 40 mil millones de dólares, que se sepa, ¿no?
Sí, y después tiene su obra social y sus fundaciones.
Y que, por ejemplo,
les graban encima.
Las grandes empresas y fortunas del mundo tengan escondidas en paraísos fiscales 32, 35 billones de euros.
Claro.
¿No? Es que yo me he perdido algo aquí, porque no sé. Igual he estado desconectado unos cuantos años y no me he dado cuenta que el Banco Mundial en realidad combate la pobreza.
Sí, para justificarse a sí mismo, seguir generándola, tienen que,
¿no?,
que hacer una especie de autodenuncia, pero que no es autodenuncia. O sea, es como una denuncia como al sistema abstracto, ¿no? Pero no le ponen cara y ojos, porque la cara y ojos sería ponerse a ellos en el cartel en primer plano. Entonces, no sé. O sea, está claro que la concentración de capitales se da a todos los niveles. O sea, desde el nivel más micro, en Barcelona, pues la pequeña burguesía Wise, por ejemplo, añeja de varias generaciones, que tenía preferencia para pedir determinados créditos y tratos de favores a los bancos en un momento dado, y que por lo tanto no se ha contagiado tanto como otras capas de la pequeña burguesía de esa restricción crediticia de los bancos, que han podido diversificar, que han podido reconvertir el negocio hacia un mercado solvente, que por supuesto no es el interno, sino que es el de los guiris en Barcelona, por ejemplo. Pues esta, si tenía dos locales, ahora tiene cinco. Y sin embargo, la pequeña burguesía de barrio semiproletaria, pues se ha ido al carajo, se ha proletarizado ya completamente. Y en cada nivel de la escala vemos que se va concentrando el capital. O sea que es la ley animal de Darwin, biológica, que el ser humano en el capitalismo, a pesar de tener las condiciones para superar ese estado de animalidad, pues el capitalismo hace que estemos en un estado inferior, no propio de los humanos, no solidario, no colectivo, no pensando de acuerdo a un plan de necesidad total y común lo que vamos a generar y cómo lo vamos a distribuir.
Bueno, pero yo eso lo discutiría, pero este no es el momento, ¿no? Porque es una discusión muy poco más, que va un poco más allá de la que tiene que ver con la condición humana. ¿Qué es lo primero, el sistema o el ser humano? ¿Qué inventó? ¿El sistema se inventó solo o lo inventó el ser humano? ¿O es que el ser humano es que ya somos así y tenemos un egoísmo intrínseco que genera que vivamos en un sistema como el que vivimos actualmente? Eso es algo que yo pienso muchas veces, ¿no? Hay gente que dice que el sistema saca lo peor del ser humano, pero bueno, este sistema no se inventó solo, lo han inventado las personas, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto, no? ¿Es el sistema lo que saca lo peor del ser humano, o es el propio ser humano que con lo peor de sí genera este sistema? Que bueno, que igual hay un egoísmo y una avaricia intrínseca, una insolidaridad intrínseca del ser humano, ¿no? Que a través del pensamiento y la razón, algunas personas puede concebir otro tipo de sociedad, pero que en realidad, pues, es que los humanos somos lo que somos. Y...
Claro. O sea, es que es un sistema, sí, o sea, impuesto y desarrollado, implementado por el ser humano, pero por seres humanos concretos que pertenecían a una clase y que no eran la mayoría de la sociedad, pero que tenían los medios violentos y jurídicos a partir de su conquista.
Sí, pero más allá de las clases sociales, tú conoces gente de la clase obrera, porque lo que hace la izquierda es siempre santificar a la clase obrera, pero yo he escuchado a gente de la clase obrera que, vamos, como se conviertan en empresarios, igual son tres veces peores los que hay ahora. O sea, eso es la clase social. No te dignifica de por sí, ¿no?
No, claro.
Una persona no es lo que es por lo que es, sino es lo que es por lo que hace.
Por supuesto, ¿no? Pero fueran como fueran, o sea, los campesinos, pequeños artesanos, pequeños propietarios explotados y expropiados a sangre y fuego, que fueron privados de todo lo que tenían, hasta de la más mínima parcela, para ser proletarizados y enviados a las ciudades. No sé cómo serían psicológicamente, pero no pudieron demostrarlo porque no pudieron hacer lo que hubieran querido. O sea, fueron sujetos pasivos y víctimas de un proceso que vino dictaminado por aquella clase social que hizo esa acumulación primitiva.
No, bueno,
no pudieron demostrar si eran mezquinos o si eran nobles porque no tuvieron esa, solo tuvieron la libertad de irse a la ciudad, a meterse en una fábrica o morirse de hambre.
Hay gente que pertenece a la clase obrera que, bueno, que no piensa precisamente como proletario.
No,
o sea, que eso de que hay una clase que piensa así solo por pertenecer a esa clase. No. Y esa santificación que hacemos la izquierda siempre en la clase obrera, que todos los obreros son gente súper guay, nobles.
Totalmente de acuerdo.
Con valores humanos, pues no siempre es así. Y bueno, de todas formas el capitalismo es nuestra criatura, ¿no? La hemos creado nosotros. No nosotros de forma literal, pero sí, el ser humano como especie ha creado el capitalismo. O sea que, a ver, ¿qué es lo primero, el huevo o la gallina? ¿Que es el sistema saca peor de la gente, o la gente ya es así, por eso ha creado este sistema para como modelo social, económico y de convivencia, ¿no? Y, o sea que, bueno, que yo creo que, bueno, sí, a través de la historia hubo gente que, utilizando la razón, el sentido común, la lógica, se ha dado cuenta que esto es una soberana porquería y ha intentado cambiar, pero que somos los menos, ¿eh? Que los de izquierda no creemos que aquí somos muchos, pero tú ponte a fíjate, 7.200 millones creo que vivimos en el mundo, tú dime cuántos antisistemas hay. yo creo que nos llegamos a 100 millones, vamos, en todo el mundo. O sea que somos minoría, eso hay que tenerlo en cuenta también.
Nada, pero si el sistema es antihumano, realmente el ser un antisistema es lo que tendría que calar en toda la población. Pero bueno, realmente nos han engañado, al menos aquí en el supuesto primer mundo, con la falsa esperanza de ese trabajo, de esa casa, de ese coche, de esa televisión. Y nos hemos quedado...
Nos han aburguesado,
tapado realmente de lo que ocurre realmente en el resto. Y ahora estamos en el resto del mundo. Y ahora estamos viendo que ha pasado durante muchos años en lugares lejanos o no tan lejanos geográficamente. Y ahora estamos en un punto de... ¿Pero qué está pasando? Y mucha de la gente no entiende lo que está pasando y contra quién debe luchar o cómo debe luchar para acabar con esto. Pero sí que es verdad que hemos sido ciegos de lo que ocurría en muchos países del mundo.
Pero dentro de los que ahora están saliendo a la calle, dime cuántos realmente son antisistema o cuántos lo que aspiran es volver al estado de medio estar que tenían hace 10 años, que le devuelvan lo que le han quitado. Hay mucha gente que no sale a la calle por diferencias ideológicas con el sistema, salen porque le han quitado el coche, porque le han quitado, ¿no?, las vacaciones pagadas en Ibiza.
Pero quizás sí que hay gente de que se ha dado cuenta de cómo funciona todo esto, cómo funciona el cotarro, y ha dicho, no, por aquí no paso y voy a cambiar. Pero sí que es verdad que quizás hay gente que, al verse que, hostia, que ahora no puedo irme a estas vacaciones o no puedo comprarme este segundo piso o este segundo coche y, hey, yo quiero, pues quizás sí, pero bueno, estamos...
Devuélveme lo que me has quitado, sí. Pero no es una diferencia ideológica
sí.
Con el sistema.
Pero yo creo que sí que ha habido que esto y movimientos como la PA o como 15M y tal... Ha podido abrir un poco los ojos a parte de la sociedad y que yo creo que se ha ganado en cuanto a masa para dirigirnos un poquito.
Sí, desde luego. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. O sea, yo con gente que igual ideológicamente no comparto sus objetivos, pues si tengo que salir a la calle salgo, porque en este momento hay que juntar fuerzas, eso lo tengo muy claro. Hombre, hay gente con lo que no saldría, por ejemplo, yo con un UGT no me manifiesto, ni con PSOE, pero por ejemplo, hay gente, por ejemplo, con lo que no comparto ciertas premisas filosóficas, como puede ser algunas personas del 15M, o... Pero bueno, en este momento la verdad siempre concreta...
Sí, con ciertas, sí. No vamos aquí...
No todas, pero bueno, la verdad siempre concreta y ahora lo que toca es salir y parar esto porque nos abocamos a la esclavitud absoluta, bueno, que eso es así. Que luego hay gente que no es tan antisistema como yo, desde luego. Yo siempre he sido una persona de izquierda con pensamientos pues anticapitalistas y siempre lo seré. Y haya estado o no de bienestar, siempre lo seré, siempre estaré ahí... A mí no me van a conformar con una tele de plasma, pero bueno, digamos que hay gente que sí. Pero bueno, en este momento lo que nos abocamos es que nos quieren hambrientos, nos quieren durmiendo en la calle, trabajando por el plato de comida, o sea, es eso. Entonces, en este sentido, que unir fuerzas, ¿no? Y aunque no comparta yo este ahínco que tiene que tiene cierta gente de separarse de la violencia como si fuese algo horrible, ¿no? Bueno, habría que salen con camiseta del Che Guevara. Bueno, habría que recordarle que el Che Guevara se lió a tiros, con la CIA y con el ejército estadounidense. O sea, las cosas se consiguen a palos. Así de sencillo. Aquí nadie te regala nada. Y quienes condenan tanto la violencia y llenan la boca hablando tanto de pacifismo, hay que recordar que las 8 horas de trabajo y los pocos derechos que todavía conserva el trabajador se consiguieron pues a sangre y fuego, ¿no? De otra manera. No se consiguieron. Hubo muerte. Las mujeres fueron quemadas vivas en Chicago. Sacco y Vanzetti fueron fusilados. Bueno, se consiguieron.
Sí, que pues muchas de estas personas, cuando los medios de comunicación hablan de Ucrania o de Siria y ven a la gente que está empuñando armas, aquí de momento no se ha visto que nadie empuñe armas, aparte de falsas muletas con un pincho que nos han hecho pasar vender aquí en Madrid, aquí no pasa nada de esto. Y en cambio, son tratados como terroristas o como delincuentes o como... Y en cambio ven normal que pase una situación así, de que gente pilla el arma en Ucrania o en Siria, porque te lo han vendido, de que eso es lo normal. Y en cambio aquí, hey, pero ¿por qué pillas una piedra? Bueno, pues bueno, es plantearse bueno, muchas cosas.
Porque si no pillo la piedra, el madero este me parte la cabeza. Es que es eso.
Pues eso, ¿no? Así porque funciona. O porque ese madero mismo, en la manifestación anterior, me abrió la cabeza. O en la anterior, le pegó un balazo de una pelota de goma al compañero. O porque en la anterior me pilló que iba con una mochila y me pilló contra la pared hasta ver que no tenía nada. Entonces, pues bueno, las cosas se van caldeando, se van armando y al final pues y bueno, acaban explotando. No hay más, sí, no hay más.
Pero o sea, materialmente las armas de fuego a nivel masivo no aparecen espontáneamente. O sea, es decir, hay una estructura política detrás de uno u otro signo. O si no se quiere llamar política, llámese, pues en su época, por ejemplo, el 36 anarcosindicalista, lo que sea, pero que una estructura detrás tiene que... O sea, tiene que haber no por una cuestión de imperativo, sino por una cuestión material, de que el acceso no es así por las buenas no, y...
Yo no estaba planteando lo de la
o sea,
simplemente que en ciertos momentos la gente ve normal claro. Que alguien empuñe un arma... Y aquí se ve mal de que alguien tire una
claro,
piedra.
Claro, claro.
No, porque el contexto
es el mismo.
El doble, sí, por eso. Pero el doble discurso que tienen aquí, la caverna, es que
pues los medios de comunicación
Venezuela es una dictadura y Ucrania era una dictadura. Pues a cuento de que ellos consideran que Venezuela y Ucrania es una dictadura y que en España no lo es. Porque a efectos prácticos, los tres gobiernos fueron elegidos de la misma manera.
Exactamente.
O sea que, a efectos prácticos, lo que ellos llaman democracia, que para mí son votocracias delegacionistas, que a veces poco tienen de, que es el único modelo de democracia que te venden, ¿no? La democracia asamblearia, tipo soviet, ya ha quedado en el olvido. Eso ya nadie se lo plantea. Ahora, la única forma de democracia es que te venden el pensamiento único, es que la única forma de democracia es la votocracia delegacionista burguesa amazónica, ¿no? Entonces, si ellos defienden ese modelo, pues ¿por qué les molesta que en Venezuela haya un gobierno que sea elegido de la misma manera que se ha elegido el gobierno de España? Encima, un gobierno de España que se ha elegido con unas leyes electorales totalmente anacrónicas que fomentan el bipartidismo. O sea que, vamos, si vamos a hablar de irregularidades en cuanto a gobiernos pseudodemocráticos, vamos, aquí no es poco defendible. Entonces, ese doble discurso que tienen, ¿no? De que en España, y lo he escuchado, que están legitimados, en España el gobierno está legitimado por las urnas, pero ¿por qué en Venezuela no? En Venezuela fue elegido de la misma manera que la que tú estás defendiendo, y en Ucrania más de lo mismo. Entonces, esa hipocresía, ¿no? Ya directamente descarada que tienen, ¿no? Catalogar o tildar de héroes por la libertad a los fascistas ucranianos, ¿no? Que encima son de extrema derecha, la gente que se levantó en Ucrania, o los partidos de la derecha financiados por la CIA en Venezuela. Sin embargo, aquí en España, pues si rompes un cajero o quemas un contenedor, eso es un energúmeno terrorista directamente.
Terrorista
directamente. ¿No? Sí. Ese es el doble discurso.
Claro. A ver, el carácter, bueno, sí. Y luego el carácter de clase, que es diferente y que se demuestra y se palpa sobre el terreno cuando el político se pone en una situación de estar entre el pueblo y hablar codeándose físicamente con el pueblo. Por ejemplo, en Venezuela, Maduro se da unas vueltas por las fábricas a hablar con los obreros, etcétera, que bueno, que Rajoy intenta hacer eso y es que se no,
aquí, aquí te
se
pone el tele, cabeza, te pone sea, el televisor de plasma, ¿no?
Que realmente, o sea, el tío tiene miedo hasta de esconderse en su guarida virtual, y sin embargo tienes otro que ahí se demuestra el carácter de clase que hay, que es diferente. O sea, por ejemplo, en Ucrania nadie dio la cara por él porque era un tío que era un oligarca. Sin embargo, en Venezuela pues sí hay una lucha de
no
clase.
Pero más allá de lo que ahora más allá de que uno comparta ideológicamente las características, ¿no?, de cada gobierno, lo que aquí critican la caverna es que, bueno, lo que aquí dice la caverna es que Venezuela es una dictadura. Pues el gobierno venezolano fue elegido igual que el de España. Si defiendes al gobierno de España y lo legitimas, como dices, porque está legítima, valga la redundancia, lo justificas porque dices que está legitimado por las urnas, pues un cuarto de lo mismo pasa en Venezuela, ¿no? Entonces, en ese sentido, más allá de que a ti te guste más o menos el carácter ideológico de ese gobierno, pues si defiendes un sistema, lo defiendes en todos los sitios, no lo defiendes en España y luego en el otro, esto no me vale, entonces apoyo las revueltas.
Es
un hipócrita.
Todo sistema político es una dictadura para los núcleos y las fracciones de clase que están fuera del perímetro de decisión de que ese sistema político lleva a cabo. Por ejemplo, en Venezuela, para los intermediarios, para la mediana burguesía de carácter comercial, digamos, que hacía antes el agosto engrosando los precios a un tantísimo por cien, etcétera, para ellos es una dictadura, claro que lo es, porque las medidas antiespeculación son dictatoriales contra ellos. Lo malo que en España el tipo de dictadura que hay, pues es contra otras clases sociales de las cuales nosotros formamos parte. O sea, la cuestión es ver el carácter de clase, porque dictadura, claro, o sea, la democracia se acaba en el muro que separa las clases dominantes de las que no lo son.
Bueno, vamos a llegar a la hora del programa.
Sobre Venezuela, de dictadura, no dictadura, y cómo se acusa de gente del PP y tal. Estamos en un momento en el cual, cuando secuestraron a Hugo Chávez y parecía que iba a haber un cambio de régimen o de situación política en el país, el Estado español fue el segundo o el primero en decir que había un cambio. Sí. O sea, estamos hablando de una gente que son hijos de lo que son hijos del franquismo, de una dictadura, que no han asimilado lo que es la democracia todavía, y que estaban participando activamente en un golpe de Estado en un tercer país. O sea, es que estamos ya no estamos hablando de justificar de si allí votan, aquí no votan. No, estamos hablando de gente que son hijos de lo que son, que han mamado de lo que han mamado, y que democracia para ellos no significa nada. Bueno, ¿qué significa para la democracia? Nada.
Bueno, el PP en estos dos años ha demostrado claramente su carácter reaccionario, totalitario y absolutista. Entonces,
que es un punto más allá. Hablando de que ellos eran partícipes del momento en el que ocurrió todo esto, sabían lo que estaba ocurriendo allí, y venga, de repente, no, hay un nuevo presidente en Venezuela. ¿Cómo que no, presidente? ¿Tú que estás metido ahí? ¿Estás informado de lo que estaba pasando allá?
No, claro, claro. A ver, es una dictadura contra ellos. O sea, el anterior modelo venezolano era una democracia para ellos. O sea, igual que el sistema actual colombiano, por ejemplo, la agroindustria española, las empresas de abonos, la química, las exportaciones financieras, por ejemplo, las sucursales que abren el BBVA, Santander, etcétera, en Colombia hacen el agosto y sin ningún tipo de barrera. O sea, para ellos es democracia. En Venezuela, ahora para ellos no es democracia, porque se encuentran con una dictadura contra que campen a sus anchas sus intereses. O sea, por eso hablamos de la dialéctica entre democracia y dictadura, que me parece perfecto. Que, o sea, el problema es ver contra quién lo es.
No, no, y aparte, esta es, ahora que hablas de Colombia, está también esa doble moral que tienen aquí la derecha europea y, bueno, la pseudoizquierda también socialdemócrata, que es lo que dices tú, ¿no? Cuando hablan de Venezuela, no, es que Venezuela reprime al pueblo venezolano. Anda, que en Colombia no lo reprimen, vamos. La cantidad de campesinos muertos, claro, los encarcelamientos. Y eso no lo criticas, porque ese gobierno, como dices tú, favorece los intereses de las multinacionales. Entonces eso, o el golpe de Estado en Honduras, sin ir más lejos. Nadie habló aquí de golpe de Estado. Aquí ni se supo que había, o sea, por los medios de comunicación masivos, lo más media, ni se supo que hubo un golpe de Estado y que hubo un presidente que tuvo que salir por patas, que fue destituido de forma, digamos,
se tuvo que ir.
Y que luego a ese tío no le dejaron presentarse a unas nuevas elecciones, pusieron a un delfín, Micheletti, el militar golpista que fue presidente durante un tiempo de forma autoritaria en Honduras, puso un delfín, ¿no?, de los suyos ahí para favorecer los intereses estadounidenses, y Micheletti se puso una oficina en Nueva York. Hablan de dictadura en Cuba, por ejemplo, que dicen, no, es que Cuba, hay que derrocar al régimen cubano porque menuda dictadura, hay que llamar a elecciones y tal. y están acogiendo dictadores en el propio Estados Unidos, porque favorecen a sus intereses, como dices tú. Cuando un gobierno favorece sus intereses, sea dictadura o pseudodemocracia, lo protegen. Ellos critican a los gobiernos que les complican un poco las cosas, digamos. No es que sean enemigos al 100%, pero sí les complican un poco la historia. Entonces, en ese sentido, sí que hay ese doble discurso, ¿no? Porque cuando hablan de Venezuela, puede que Venezuela tenga tintes autoritarios el gobierno venezolano, aunque, repito, fue elegido mediante elecciones. Los mismos tintes autoritarios que puede tener aquí la derecha española. Pero, como no es un gobierno que les interese a nivel económico, pues van en su contra y favorecen las revueltas. En Colombia, cuando hablan de represión, el gobierno colombiano es un gobierno absolutamente asesino, ¿no? El asesino Álvaro Uribe, pero claro, ahí sí es una democracia, porque es un gobierno que favorece a los intereses del Pentágono, ¿no? Entonces, siempre están con ese discurso, ¿no? Dictadura, democracia, dictadura. Ellos redefinen lo que es una democracia, redefinen lo que es una dictadura según les interesa a nivel económico, a nivel, ¿no?, corporativo.
A ver, ¿qué mayor dictadura que la dictadura del bolsillo? O sea, de tener dinero y por lo tanto poder ser lo que te dé la gana, o poder aparentarlo al menos, o no tener dinero y con el bolsillo vacío, o sea, no...
Y hablando de dictadura...
No poder ni comer, o sea, puede... ¿qué mayor dictadura que esa?
Para hablar de dictaduras, pues habría que hablar, ¿no?, de los negociantes que tiene el PP con el gobierno chino, por ejemplo.
O sea, un país
Tanto que critican...
O sea, un país donde si no puedes... O sea, en el momento, aunque lleves pagando la casa 40 años... En el momento en que pasan unos meses estipulados por ley, que son los meses del monto a partir del cual puede intervenir la policía, que tú, o sea, como dice el refrán castellano, hazme ciento y no me hagas una, y no me has hecho ninguna. O sea, religioso pagador de la democracia y tal, y en el momento en que se acabó el Paganelli, se acabó la democracia. Entonces se acabó la democracia y vienen los antidisturbios, y no les importa que tú necesites una casa, les importa que tú tienes que pagar. Eso sí que es la dictadura. O sea, un sitio donde por decir la verdad, por ejemplo, un cantante por decir la verdad, resulta que es ilegal decir la verdad. O sea, que
la acusen de terrorista.
Eso es una dictadura orwelliana, o sea, donde decir las cosas como son es motivo de cárcel, y donde mentir es recompensado con un puesto en política, en la prensa, o sea.
Bueno, vamos.
Antes de pasar aquí, pues recordemos, Madrid se está realizando una manifestación pidiendo la libertad de las dos personas que actualmente continúan presas por la manifestación pasada el 22 de marzo, Ismael y Miguel. De momento, pues la manifestación está transcurriendo, no hay problema. Y decir que aquí en Barcelona...
hay que estar atentos hacia las 8 o 9 cuando abran los telediarios.
Bueno, ya son las 8 y media.
Sí, cierto.
En la parada de metro Sagrera se está haciendo, dentro de las actividades que están llevando contra la subida del transporte público, pues se está ocupando en estos momentos la estación de Sagrera. Van a haber actuaciones, va a haber una cena allí, y hay muchísima gente allá, pues para pedir la bajada de los precios del transporte, que desde que el señor Trías de Convergencia y Unión está en la alcaldía, han subido un 25% en los últimos tres años los títulos de transporte público.
No, pero que es una bestialidad lo que cuesta el transporte en Barcelona, tomar el metro. Es que te lo tienes que pensar. O te cuelas, o divides los viajes, ¿no? Igual tienes que ir a un sitio y te lo piensas, ¿no? Porque dices, joder, es que estás a día 20, 25, no te llega el dinero para pagar tanto billete, porque es una brutalidad.
Pues eso, ahora mismo los Yayo Flautas y otras organizaciones en el Metro Sagrera, si nos escucháis desde aquí de Barcelona y estáis por ahí, por el barrio, pues acercaros, porque hay una movida bien chula, pues denunciando la subida del transporte público aquí en Barcelona.
Yo soy fan de los Yayo Flautas, ¿eh? Me encantan, ¿eh?
Pues sí, que
gente ahí con
calle
su edad
ahora con esto y apoyando un mogollón de historias y estando
personas que deberían estar, ¿no?, ya, bueno, disfrutando un poco de su jubilación, ¿no?, de que han trabajado toda la vida y les toca descansar y bueno, y disfrutar un poco de su tiempo, pues están ahí al pie del cañón.
Sí, ¿no? Después hay otros sexagenarios como Esperanza Aguirre.
Bueno, la sexagenaria esa.
Que yo soy una pobre sexagenaria que lo único que hice mal fue aparcar indebidamente.
No, no, pero...
¡Qué penica que me das!
No, pero... escucha esta. Una de las versiones, porque dio... unas 40 versiones.
Sí, ha cambiado varias.
Está transformándose como en...
Es que ya no se llevó...
años otra vez.
Es que ya no se llevó por delante la moto del Munipa, sino que lo que pasa es que la moto estaba mal aparcada en el carril de bus.
Solo ¡ale tú!
Solo falta que diga como... yo corrí delante de los grises. Sí, como sí. Toma, ahora reviviendo.
Bueno, pero lo que decíamos el otro día, ¿no? Cómo quedan retratados, ¿no? Esta... vieja arpía, no tengo... disculpen si alguna feminista se siente ofendida. No tengo... a falta de otro insulto en este momento, ¿no? ¿Cómo se la pasó defendiendo a la policía, no? En su momento, hay que respetar a la policía. A la policía, estos energúmenos que desobedecen a la autoridad y tal y tal.
Y, después es acusada de machistas, de y, no sé qué.
Y
no sé
a cuánto. La primera que tiene un roce con un Munipa se la lleva por delante.
Pues bueno,
a callar.
Esta es una yayo flauta versión franquista.
Bueno, esa es una francoflauta.
Una francoflauta sería la Esperanza Aguirre.
Bueno, nos vamos a una canción que nos has traído hoy de un gran grupo, Barricada. Claro
vamos
que sí.
A los Barricada y la canción Acción Directa.
Ahí estamos.
Sol no calienta por igual en todas las cabezas, sino que pregunten al que está bajo nuestro pie.
Bien, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo?
He dejado el principio de la otra canción de Barricada, porque ahí el Drogas dice una frase que me mola, así que la he dejado. Y seguimos con, bueno, de fondo con Barricada.
Pues nada, recordad que estáis en sintonía de Contrabanda FM, radio libre y no comercial y autogestionada y asamblearia de aquí de Barcelona. Y vamos ya con el tramo final del programa, estamos hasta las 9. De momento no hemos tenido llamadas, no nos han informado de nada y continuamos aquí. No sé si queréis introducir algún tema.
Bueno, muy brevemente recordar lo que ha sido como un poco la comidilla de ciertos medios durante estas últimas semanas. La cuestión del funfuneo. Que el funfuneo no es una especie de mezcla ecléctica entre arte marcial y baile de salón, aunque suene como a zumba y todo, no tiene nada que ver con esto. El funfuneo es una red social, sobre todo centrada en mensajería instantánea, promovida por el gobierno de Estados Unidos a través de la llamada USAID, organización supuestamente para la cooperación y la ayuda al desarrollo en América Latina y tal, y que tenía como fin hacer unas cuantas decenas de miles de suscriptores y de asociados en Cuba, y a partir de ahí empezar a bombardear con consignas de tipo quedemos en tal plaza y liémosla, y de tipo subversivo, por llamarlo así, o en el fondo contrasubversivo, porque, bueno, a favor de su orden conservador, pero que lo llaman ahora subversivo, y bueno, y un poco comentar esto, ¿no? O sea, que realmente el tema del funfuneo este, pues evidencia que sí, que hay una disidencia interna, o sea, que el cliché de Miami, pues no es solo un cliché, es verdad, pero que dentro también hubo mucha gente que se agregó a esto y que esperaba un poco, pero bueno, que estaba manejado por los jefes, digamos, por Estados Unidos, y bueno, y que burlaba informática con una serie de comandos programáticos y tal, las restricciones a la difusión de mensajería instantánea que hay en Cuba, y bueno, sobre todo funcionaba en base a móviles. Entonces, sobre todo esto se da y se implementa, se intenta implementar en la isla después de que cierto contratista norteamericano llamado Alan Ross pues fuera detenido en Cuba por pues intentar extender una serie de sistemas también de internet y demás, con respecto de los cuales pues pesan unas restricciones, y bueno, y nada, y eso. Y luego también, pues por ejemplo, las juventudes cubanas comunistas acusan a los Estados Unidos de hacer lo mismo que en su día hizo en Egipto, que utilizaba esas redes de nueva creación, como por ejemplo, sin ir más lejos Twitter en Egipto, para decir que determinados periodistas, presentar como periodistas disidentes egipcios lo que eran consignas lanzadas por estadounidenses y tecnócratas y gente que estaba pues centralizadamente manejando de forma ingenieril las reacciones emocionales y las reacciones sentimentales y el potencial de filia y de unión de la gente, moviéndolo desde el exterior, pero con una serie de perfiles de cuenta fantasmas, presentarse como personajes pues internos del país, digamos. Eso también lo han denunciado, que en Cuba pues estaba en proceso y lo han abortado, lo han interrumpido, y bueno, funfuneo, cosas de la posmodernidad.
Bueno, yo quería hablar, bueno, sí, es que estamos en el blog internacional, pero quería hablar, ¿no?, del rechazo, bueno, comentar un poco, ¿no?, el rechazo del Congreso de España a la consulta en Cataluña. Más allá de que uno comparta o no los intereses de Convergencia Unión o las razones por las que intenta promover estas consultas, esto ya lo hemos hablado en este programa, ¿no? Yo tengo mi posición con respecto a este tema, pero bueno, es que tanto se afanan, ¿no?, a hablar de democracia, ¿no?, de su votocracia, ¿no? Y cuando alguien propone una votocracia diferente a lo que ellos consideran aceptable, pues la rechazan. Que no es más que un referéndum, que la gente pueda decir sí o no, ¿no? A no tanto independencia, pues yo me niego a llamarlo independencia, porque independencia, digamos, enmarca otros aspectos que Convergencia o no contempla, pero bueno, a decir si quieren seguir asociados a España o no, ¿no? Cataluña.
No, al principio tenía que ser un referéndum, y bueno, pues en el Congreso Español pues hubo ahí el debate, y Partido Popular, PSOE, UPyD, UPN y Foro Asturias han votado no frente a los 47 diputados y diputadas de CiU, PNV, Esquerra e Iniciativa, que simplemente lo que pedían era que la gente se expresara en Cataluña sobre esto. Una vez hecho este referéndum, a ver lo que podía pasar. Pero aquí pues simplemente se niega la decisión de un pueblo. O sea, dar la posibilidad de opinar a un pueblo, a una sociedad, sobre lo que quiere ser. Después de lo que, eso de que quiere ser, pues bueno, ahí podemos encontrar de lo que piensa sí. CiU y Esquerra de lo que debe ser. Pues no, desde aquí, desde el programa, yo creo que nadie está de acuerdo de lo que pretende ser.
Por eso, simplemente si estás de acuerdo con la pregunta, ¿no?, que te hacen. O sea, aquí hay una propuesta votocrática, porque yo la votocracia y la democracia las separo, pero hay una propuesta votocrática de un referéndum y tú puedes ir, decir, si estoy de acuerdo con lo que me propones, no estoy de acuerdo con lo que me propones, me abstengo, ¿vale? Y de ahí se puede sacar. En lo que llama la izquierda, ¿no?, la izquierda revolucionaria, siempre ha dicho que las elecciones son como un termómetro, ¿no?, que se puede más o menos sacar conclusiones, aunque no participes en ellas, se pueden sacar conclusiones de lo bueno, de estado de, el estado de ánimo de la gente, el perfil ideológico de la gente, ¿no? En ese sentido, es una muestra de lo que piensa el pueblo catalán. En ese sentido, puede suponer una muestra de lo que la gente en Cataluña está dispuesta a aceptar o no.
En principio, recordemos que para el 9 de noviembre de este 2014 se ha hecho la llamada para hacer este tipo de referéndum. Yo no sé por dónde van a tirar ahora pues los vendidos de CiU y tal, si se van a echar para atrás o no, pero claro, 9 de noviembre hay una fecha ahí que
están en una encrucijada, ¿eh? Porque ahora
claro, es que
se han metido en un baile que no sé si les convenía demasiado. Y
claro, pero por ejemplo, abstractamente, no me parece que en sí el celebrar un referéndum sea algo reaccionario, sea algo respecto de lo cual posicionarse a la contra ni nada por el estilo, todo lo contrario. Pero la forma de concretarlo en dos preguntas consecutivas, que me parece que enlatan totalmente el contenido potencial de un supuesto derecho a decidir. O sea, el hecho de preguntarte, como pregunta supuestamente más light o más moderada, ¿está de acuerdo con que Cataluña sea un estado propio? Y entonces la segunda es, ¿y este estado, en caso de respuesta afirmativa en la primera, querría que fuera independiente? Claro, es una forma de enlatar como el campo de modelos potencial, digamos, de convivencia peninsular, etcétera, que es contra esa forma de concretar lo que estoy en contra, con el hecho del referéndum.
Bueno, pero puedes medir,
estoy en contra,
pero puedes medir el estado de ánimo de la gente o la tendencia de la gente a niveles de cuántos sí, cuántos no, cuánta gente se ha abstenido, ¿no? En ese sentido, puedes hacer una especie de diagnóstico, ¿no?
Deja demasiadas alternativas en el tintero, digamos.
Bueno, pero si la gente, por ejemplo, digamos que esto no va a pasar, pero si se produce el referéndum y un 50% de los catalanes o de la gente que vive en Cataluña habilitadas para votar en el referéndum no se apersonan a votar, pues sacar un diagnóstico de que bueno, esta consulta
sí.
La gente no le ha entrado por lo, ¿no?
A ver,
no le ha entrado como algo que le interese.
No, entonces, y que además hay que ser realista, o sea, que los hechos consumados por el tal como va el proceso sociológico y tal como va, bueno, pues todo lo que se ha ido cultivando, más la herencia histórica que hay, el factor diferencial que ha habido históricamente en términos de clase, que la burguesía catalana pues ha sido distinta radicalmente a la burguesía española, y para mí ese es el hecho diferencial, más allá de lo cultural, en términos materiales, lo que le ha dado una fisonomía luego de desarrollo a Cataluña también específica y unas relaciones particulares con España que las quiso definir durante la República fueron interrumpidas violentamente, etcétera. Entonces sí que creo que como se va a acabar celebrando y hay que darle unas condiciones de que sea de la mayor transparencia posible y de la mayor del mayor abanico, digamos, posible dentro de lo que la gente pues pueda manifestar en un momento dado como opción, ¿no? Entonces lo que encuentro raro es eso, o sea, es una serie de preguntas que, dada lamentablemente la incultura política que hay en general, en España en general y en Cataluña en particular, se plantea de una forma que crea confusión. Yo creo que ellos lo hacen, que lo saben, que han sido cínicos y han sido maquiavélicos a la hora de plantearlo así, porque crea confusionismo. O sea, preguntar primero si estás de acuerdo con que fuera un Estado y segundo, si estás de acuerdo con que ese Estado fuera independiente, es que creo, a lo mejor soy muy pesimista con respecto a la cultura política media, pero creo que hay mucha gente que se va a liar y que no va a ser un reflejo fiel de lo que se piensa, porque es como una pregunta bastante ambigua a la hora de interpretar. No ambigua de por sí, porque la pregunta de por sí da lugar a ambigüedad, pero en este marco concreto de relativa incultura política que hay, sí que da lugar a ambigüedad. Y luego lo que sí que, por supuesto, denunciar a un Estado español que, haciendo lo que está haciendo, o sea, dando la espalda y como el avestruz, enterrando la cabeza debajo de la tierra, dando la espalda a un proceso que se va a acabar celebrando igual, lo único que está haciendo es poner palos a las ruedas de que se celebre de forma, pues, lo más transparente posible, porque entonces lo deja la celebración, el montaje, etcétera, en manos monopólicas de ciertos sectores. Y bueno, y eso tampoco es bueno. Deberían reconocer el.
A mí me hace mucha gracia el discurso de los patriotas españoles, ¿no? Cuando hablan de que Euskal Herria y Cataluña intentan romper España, cuando son ellos mismos los que entregan en bandeja al propio pueblo de España, a la Troika y al Banco Europeo,
claro,
al Banco Europeo y al FMI. Es que me causa mucha gracia. Y digo, bueno, pero esta gente, por llamarlos de alguna manera, pero ¿qué me quieren vender? O sea, si fuesen realmente patriotas, ¿no?
No, claro.
Estaría en contra de su ideología, pero por lo menos le vería una coherencia, claro, a su planteo, a sus argumentos. Pero me estás diciendo que Cataluña no se puede independizar de España o no se puede separar de España porque yo me niego a llamar a independencia a esto. No se puede separar de España, en Euskal Herria tampoco, porque son España y porque España es una sola, fuerte y libre, y todas esas monsergas que te mandan, ¿no?, en esos discursos ultranacionalistas. Y por otro lado, estás entregando España, ¿no?, al Banco Mundial, al FMI, al Banco Central Europeo, a la Troika, a Alemania. ¿Qué me estás contando? ¿Me estás contando un cuento? Vamos. Eso me hace mucha gracia. O sea, cuando sale el señor Plasma ahí, Cataluña no puede salir de España, no sé qué, no lo vamos a permitir. Y estás permitiendo, pues, verdaderas barbaridades, ¿no?, al servicio de la élite financiera foránea. ¿Qué?
Sí, está claro.
Pues sí. No sé cómo vamos de tiempo, ya estamos a punto.
Estamos a 8 minutos del final.
8 minutos. Pues si queréis hacer algún apunte rápido, y si no, paso a agenda, que tengo un poquito.
Aquí el compañero, a ver si quiere hacer algo. Pues, ¿tiene algo en el tintero?
No, a ver, tengo una noticia, pero sería bastante largo de exponer también.
Bueno, en un minuto no la puedes exponer, algo de encabezado.
A ver, realmente, no, o sea, tenía un. Digamos como un cuadro comparativo para contrastar el camino que ha tomado Portugal del que tomó Islandia en su momento y lo que significa en términos, pues, cotidianos para las respectivas poblaciones portuguesa e islandesa. Pero en el caso de Portugal, por ejemplo, Cavaco Silva afirma que el país no habrá pagado hasta el 2035 el 75% del rescate financiero. O sea, un rescate que, todo hay que decirlo también, en el fondo el rescate, o sea, es el rescatador el rescatado, porque el rescatador tiene sumo interés en que no quiebren las empresas que cotizan en bolsa en Portugal, que son monopolios portugueses, o bancos portugueses, que son el pulmón financiero de empresas que exportan capitales desde Portugal y en los cuales tienen sus negocios los europeos. Si eso quiebra, quiebra un negocio de participación europea. Por lo tanto, el rescate no es un rescate como por amor al arte, porque el capital en términos abstractos internacionalmente se ayuden los unos a los otros. No se trata de eso. Se trata de que se están salvando a sí mismos a través de dar una solvencia a las empresas portuguesas. Entonces, que de rescate nada, que es un autorrescate en el fondo, igual que en España. Pero que en Portugal, bueno, eso. O sea, que los fondos de rescate finalizan en junio, pero que de junio, que finalizan al 2035, se estará pagando. Y con el ritmo de pago, al 2035 se habrá pagado el 75% del total. Y en medio quedará, bueno, quedará pues toda todo un arrasamiento de condiciones a todos los niveles, pero que eso es el futuro tal y como los tecnócratas pues prevén en sus estadísticas que va a ser, que el factor, siempre la lucha de clases decide, y que ese futuro esperemos que no sea tal, o sea, que no tengamos que dar lugar a que nos cuenten, como el hombre este contaba que lo peor está por llegar en España y tal, que no nos cuenten con tranquilidad a los espectadores el futuro del espectador, que el espectador deje de serlo, y porque en definitiva, en última instancia, el poder lo tiene él. Lo tiene él, tiene el poder para construir un nuevo poder, o sea, eso ya es poder. Entonces, bueno, un poco, esta es la noticia. Lo de Islandia ya lo dejo porque es más.
Pues dejamos otra semana. Pues vamos con la agenda. Recordemos, ahora mismo en la estación de metro de Sagrera hay una ocupación de lo que es la misma estación por varios colectivos, en los que se está pidiendo, pues bueno, la bajada de los precios del transporte público. Están haciendo ahora, en estos momentos, actuaciones musicales, o sea que quizás, pues bueno, estamos a las 9 de la noche prácticamente, supongo que hasta las 11:12 habrá jaleo por ahí. Para mañana, viernes 11 de abril, en la Casa de la Montaña, a partir de las 8:30, documental Life and Debt, Jamaica, después de 25 años de préstamos del Banco Mundial y el FMI. Las formas de vida autónomas quedan arrasadas por la intrusión de la economía occidental y del libre mercado. A las 9 de la noche, cena jamaicana. A las 10 de la noche, actuación de King Horror Zone y Galactical Placidians. Y esto será, los beneficios irán para la Asamblea Libertaria de Santa Eulalia. La Casa de la Montaña está en el carrer San Josep de la Montaña, creo. Bueno, está bueno, cerca de la Icarca.
Bueno, si no, vas al Parque Güell y ahí te tiras en paracaídas.
Y ahí llega, está cerquita de ahí.
Es una de las primeras casas ocupas que
es la más veterana.
Visualicé cuando llegué a Cataluña, cuando la primera vez que vine a Barcelona, el Parque Güell se ve perfectamente, ¿no?
San Josep Oriol de la Montaña, o sea, no tengo la dirección.
Pero ¿no es la Baixada de la Gloria? Porque hay varias. Entonces es otra la Baixada.
Pues eso, cena jamaicana y pase documental sobre Jamaica. Para mañana, viernes 11, también cafeta antirrepresiva Ínsula Utopía. A las 7 de la tarde, proyección del documental Ínsula Utopía. A las 7:30, charla antirrepresiva jurídica del 15M. 8:30, sopado popular. 9:00, Los Violentos, poesía. Y a las 10:30, el DJ Mari Carmen Free. Esto será en Canvas T, en el Passage Faraday Puig 274, al lado del metro Virrey Amat. Para mañana viernes también, charla sobre la ley Mordaza con Laia Serra y concierto de la K y la B en Cornellá. La gente de la CNT AIT de Cornellá organiza esta charla. Ley Mordaza, la criminalización del pueblo, explicación y reflexión de la ley a cargo de Laia Serra, abogada penalista y miembro de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de la Persona y el Libre Ejercicio de la Abogacía. A las 9 de la tarde, cafeta y música. A las 10, concierto de rap con la K y la B de Viladecans. Y esto será en la calle Florida número 40, en Cornellá, al lado del metro L5 de la línea 5, Gavarra. Para el sábado, la gente de la editorial Aldarui monta una calzotada en el Old School, allá en Baicarca. Habrá, antes de comer, presentación del libro Poeta Muerta. Después de comer, concierto de los Black Snake y recital de poesía. Y finalizará el espectáculo con encuentro entre los campeones del mundo Aldarui y Més Fresques que Nunciam. Será de las 12 del mediodía a las 11:30 de la noche, por 8 € la comida, allá en la avenida Baicarca, en el centro social ocupado Old School. Y la fiesta continuará en el Ateneo Popular de Baicarca con música hasta las 2 de la mañana.
Old School se llama.
Hay un centro social ocupado que se llama Old School.
Por la música, hardcore.
Bueno, sí. Eso es una interpretación. Para el sábado 12 también hay una jornada de apoyo a la campaña Justicia Juan Andrés. Recordemos con Andrés, el vecino del Raval que fue asesinado por los Mossos de Escuadra.
Juan Andrés Benítez.
Exacto.
¿Les ha crecido el pelo a los...?
Se depilaron todos para que no lo encontraran las pruebas. No sabemos. Sí, lo que hay es la última decisión del juez, es de que ve indicios realmente de que sobrepasaron en su actuación. Pues nada, hay una jornada de apoyo. A las 5 de la tarde, Teatro Forum, Operación Salfumán, a cargo del grupo de jóvenes del Ford de Teatre, de Joves del Raval. A las 7 de la tarde, mesa redonda sobre el caso de Juan Andrés Benítez, donde intervendrá Laia Serra, que la hemos visto que estará también interviniendo sobre la ley Mordaza. Santiago López Petit, profesor de filosofía de la UB, y Kim Roqueta, de Gais Positivos. Después habrá cena y a las 9:30 conciertos con El Muerdo, que es un cantautor, Sota Taula, rumba catalana y DJ Libola.
Y por curiosidad, perdona, ¿el título de la charla de López Petit lo tienes?
No, esto es, participa dentro de la jornada de apoyo a la campaña sobre justicia sobre Juan Andrés. Vale. Participará dentro de esta charla. Esto será en Cap Batlló, en la calle Constitución número 19, en Sants. Para el sábado 12 de abril está la presentación del Spy Support Mutu. El dissabte 12 de abril, a la plaza 15 de juny, al costat del poliesportiu Joaquim Blume, al barri de Sant Crist de Can Cabanyes, de Badalona, a les 6:30 presentaran el Spy Support Mutu. Para saber más de esto podéis entrar en la web de la gente de clubsedició.noblogs.org, y esto es en Badalona, plaza 15 de juny, Sant Crist de Can Cabanyes, al lado de Renfe, Badalona, o de la línea 2, Pompeu Fabra. Y para el martes 15 de abril, la gente de la CNT de Joaquín Costa, habrá una exposición, Diseño sin diseño, 50 objetos anarquistas. Organizan la librería Rosa de Foc y Fundación de Estudios Libertarios y Anarcosindicalistes. Y habrá pues ahí un poco de charla, Rafael Zarza, Coldo Artieda, una coedición del FAL, Fundación Ansel Lorenzo, y Vacaciones en Polonia. Esto, Joaquín Costa, número 34. Y hay un par de cosas que me había bajado un par de decía más. Autonomía y resistencia zapatista, a 95 años de la muerte de Emiliano
Estamos
Zapata.
Fuera de tiempo ya, pero bueno.
Documental, charla y concierto en el Ateneo Popular de l'Eixample, para el viernes. 7:30 documental, 9 evidencias de alumnos de la escuelita, y 10 de la noche recital guitarra trashumante en el Ateneo Popular de l'Eixample. Y en Sants, el nostre cos és un camp de batalla. Lluitem plegades per la despenalització de l'avortament. Divendres 11 de març, concentració davant de la seu Fundació Provida, al carrer Gran Via Carles III, número 61. I pel diumenge, a les 5 de la tarda, assemblea, preparem accions per Setmana Santa, a la plaça de Sants.
Bueno, y estamos fuera de tiempo. Recordemos que nosotros el jueves estaremos en directo. Sí. No nos tomamos...
La Semana Santa, ¿no?
No, nos da igual, ¿no? La Semana
Santa. Aquí estaremos.
Somos ateos. Bueno.
Y acabar con una frase de Bakunin, porque el otro día hablábamos de, bueno, de la construcción de contrapoder y tal. Decía, habrá un día en que el clavo, golpeado por el martillo, se cansará de ser clavo y pasará a ser martillo. Entonces, bueno.
Bueno. Bueno, y hay otra frase, que no me acuerdo de quién es, que quien cambia libertad por seguridad no merece ni una cosa ni la otra. Nos vamos. Está para la ley de seguridad ciudadana.
Ahí está. Hasta la semana que viene. Salud y contrabando.
Hasta The Shows que ve, ¿no?
Salud y contrabando.
Aquí nos encontramos en ¿Qué pasa en el mundo? Agur. La risa que están escuchando desde Mireia, la compañera de Radiograma, que ya está entrando en el estudio. Pues ya nos vamos. Venga, nos vamos con Barricada. ¡Sí, Dios!